fácil desviarse.
Semana pasada, el Tribunal de Apelaciones levantó la prisión domiciliaria del ex senador Gustavo Penades y de Sebastián Movesín, que había sido decretada algunos días antes por la jueza Marcela Vargas. De este modo, los dos imputados volvieron a la cárcel, al menos hasta el 10 de junio, a la espera de que la fiscal del caso, Alicia Guione, los lleve a juicio. La forma en que Guione ha llevado adelante el caso ha sido objeto de críticas tanto de parte de los defensores de Penades como de los de Movesín. De hecho, la abogada Diana Abrasinskas renunció recientemente a seguir defendiendo legalmente al profesor de historia Sebastián Movesín, entre otras cosas, por entender que se había desvirtuado el proceso durante toda la etapa previa al juicio oral. No fue la única en expresarse públicamente sobre este asunto. La propia familia del ex senador Gustavo Penades remitió una carta al director de Búsqueda, del semanario Búsqueda, en la que ponen dudas sobre la imparcialidad del proceso judicial y hacen un repaso de lo que consideran irregularidades que colocan a Penades en una situación de indefensión. Bueno, vamos a ver qué dice uno de los abogados de las víctimas del caso Penades sobre esto. Estamos en estudios con el doctor Juan Raúl Williman, del consultorio jurídico de Laudelar. Juan Raúl, bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos.
Para actualizar un poco este caso, el caso de Penades, apareció una persona que es una persona nueva que está denunciando a Penades por un caso ya de, o sea, por un episodio de hace muchos años.
Sí, la noticia última es que hay una nueva víctima que ya declaró en fiscalía, ya la fiscalía pidió la reserva de su identidad. Es una persona que no tiene ningún tipo de conexión con otros casos, con otras víctimas. Es un caso de larga data, aparentemente. Ya nos ha pasado, ¿no?, que se presentan víctimas de una edad media, no son personas jóvenes, relatando un hecho del pasado, y que habrá que estar a las fechas, para decirlo de alguna manera, para ver si se trata de una víctima con tal condición, porque el delito no prescribió y es perseguible, o eventualmente de un testigo, de una conducta habitual que puede servir para la causa general o no, o eventualmente, como venimos sosteniendo, si un hecho se encadena con otro, la prescripción no correría, entonces
es perfectamente. ¿Qué ha denunciado perseguible esta persona?
Lo mismo, estamos hablando siempre de las mismas
prácticas
que tiene que ver con remunerar a menores de edad por actos de naturaleza sexual.
Y esto, estamos hablando de un caso que tiene décadas ya.
Sí, es un caso, por la fecha es bastante anterior, y por eso decía, no es la primera vez, o sea, ya hay otras víctimas, o sea, hay víctimas de casos recientes, ¿no? 2022, 2003... y hay víctimas que relatan hechos de larga data, ¿no?
¿Y cuál es el argumento de la no prescripción en este caso?
El primero de todos, básicamente, es que la comisión de un nuevo delito interrumpe el plazo de prescripción. Entonces, a lo que hay que ver en la línea de tiempo cuando la fiscalía acusa es, toma el último y de ahí empieza para atrás, a correr el plazo para atrás. Si corre, no sé, menos de 10 años y encuentra otro hecho, entonces ese fue interrumpido por el nuevo delito. Entonces va de vuelta para atrás y encuentra otro, que claro, si yo lo tomaría de cero, estaría prescripto. Pero ¿qué pasa? Lo viene enganchando con la comisión de un nuevo delito. Y así uno va para atrás y en esa línea de tiempo hace que llegue a tiempos muy lejanos. Efectivamente hay, a mi criterio, y supongo que la fiscalía
compartirá. O sea, si yo encuentro un caso para atrás, es como un caso cero.
Claro.
Que me permite ir más allá atrás.
Sí, en realidad lo que te habilita es el caso nuevo, porque el caso nuevo no es el que está vigente. Si yo persigo este caso, sí, pero anteriormente hubo otro, pará, hubo otro. ¿De qué fecha? O, si fuera al revés, podría ser lo distinto. Tengo un caso muy anterior. Bien, un caso muy anterior podría estar prescrito. Pero ojo, ¿hay comisión de nuevos delitos? Sí hay. Entonces, tomo el caso cero, que capaz que es este último. Capaz que es el más viejo. Sí. Pero si el más viejo de los casos, en realidad, uno cuenta el plazo y encuentra un nuevo caso distinto que interrumpió la prescripción, y a ese mismo otro nuevo que le interrumpió, y a ese mismo otro nuevo, y llego hasta la fecha de hoy, entonces la prescripción puede verse interrumpida solo por el hecho de la comisión de nuevos delitos, ¿no?
¿Prescribe cada
depende del tipo de delito? Generalmente los delitos graves 10 años, 15 años, depende del tipo de delito, ¿no? Pero ahí estamos en prescripciones de 10, básicamente.
Te hago una pregunta que es casi digresional. Vos siempre utilizás el término de víctima.
Sí.
Pero el juicio todavía ni siquiera ha empezado, ¿no?
Buena discusión esa.
Sí. Entonces, por ejemplo, por lo general, los abogados defensores o las abogadas defensoras,
¿cómo no?,
utilizan el término de denunciantes, no hablan de víctimas. ¿Por qué se da esa diferencia? ¿Qué es lo que establece la terminología correcta en este caso? ¿Qué es lo que se utiliza o se debe utilizar?
A mi gusto, técnicamente, una decisión legislativa. Yo te doy un estatuto. Por ejemplo, no creo que nadie discuta que el testigo se llama testigo. Nadie le discute. ¿Mm? Es un testigo. Capaz que no vio nada. Pero cuando lo convocan con calidad de testigo. Y le pregunto, ¿usted vio? No, no vi nada. No era tal testigo. Bueno, no sé, fue convocado en esa calidad. Y tiene un estatuto, yo sé que es testigo. Por ejemplo, está obligado a decir la verdad. Si no dice la verdad, podría cometer el delito de falso testimonio. Entonces tengo claro que es testigo, que es el estatuto, le llamamos testigo. ¿Por qué le llamamos testigo y no vaso? Porque el testigo es el nombre que se le puso a esa, ¿no?
A quien error. Que asegura haber visto algo.
Ah, exacto. O que tiene información de calidad para aportar al proceso.
Información de calidad.
Bien. Al perito le decimos perito, porque tiene una experticia especial, no vamos a explicar ahora, pero sabemos que es un perito, declara en esa condición. Al imputado le decimos imputado y es recontra relevante. Y de hecho el código se cuidó de decirle imputado del minuto uno. Antes tenía otras digresiones, decía, no, primero vamos a llamarle indagado, después que lo procesan recién, ahí se le imputa un delito, y ahí sí lo llamamos imputado o procesado, y cuando le presentan la acusación, acusado, y si lo condenan, condenado, dividiendo. Pero en realidad, la condición de imputado es una garantía. El código hoy le dice imputado del minuto cero, cuando te hace una denuncia igual en la comisaría o en fiscalía.
O sea, cuando estás siendo indagado ya sos imputado.
Ya es imputado, ¿por qué? Porque tiene un estatuto. Y el imputado, por ejemplo, te voy a decir la básica que todo el mundo sabe, pero es clave, tiene un derecho fundamental a no autoincriminarse.
Claro.
Mirá que es distinto al testigo. Viene, vos tenés que decir la verdad y vos tenés que, no, si querés, no declarás, lo que es seguro, no tenés obligación de autoincriminarte. Pacto de San José de Costa Rica, artículo 8. La víctima es un estatuto también. No lo tuvo nunca, lo que pasa. No estamos muy acostumbrados. El código anterior no la nombraba, no, ni siquiera decía la palabra víctima. Hoy tenemos una víctima que tiene un estatuto, que no es parte, como, porque otra cosa para discutir, en Uruguay no hay querella de parte, no dejamos que la víctima le tire per se, es un tercero coadyuvante simple de la fiscalía, pero sí es reconocido en el nuevo proceso penal como un sujeto de derecho en el proceso con un montón de facultades, ¿no? Puede hacer un montón de cosas. Bien, la pregunta es, ¿a quién le aplicamos ese estatuto? ¿Cómo le dijo el código? Le dijo víctima, no le dijo presunta, no le dijo denunciante, le dijo víctima. La víctima es la persona que se presenta en el proceso en esta calidad. Y tiene un montón de derechos y prerrogativas. Por ejemplo, yo sé que la víctima puede acceder al legajo fiscal, sé que puede proponer pruebas. ¿A quién puede proponer pruebas? Le dijo presunta. Si le decía presunta, si el código utilizaba otra terminología, yo también iba a utilizar otra terminología. Pero no es lo que hace el código.
Es apegarse al texto y punto.
Es apegarse al texto. ¿Pero qué te da la terminología? Un estatuto. Por ejemplo, ¿cómo sé que una víctima es especialmente vulnerable y va a declarar en forma de movilidad anticipada? ¿Cómo sé que tiene derecho a tener una acompañante emocional? Porque me apego al texto y me dice víctima especialmente vulnerable, es una víctima que es o es menor de edad, o es víctima de un abuso sexual, o tiene determinada discapacidad. Me apego al texto y le doy eso. Entonces, ¿por qué discutimos si le
decimos víctima? El texto la llama víctima.
Claro. Ahora, el tema es que la gente confunde y cree que el término víctima afecta algo que no está afectado y tiene que ver con lo que dijo Juanchi con estas cartas, que son las garantías del debido proceso del principio de inocencia. El principio de inocencia no está tocado porque haya una víctima. Por el hecho de un homicidio, que es seguramente el delito testigo de los grandes números, porque difícilmente haya cifras negras, ¿no? El cuerpo se murió. Hay una víctima siempre y no hay imputados, de hecho.
En el proceso jurídico no cambia nada. ¿Mediante la opinión pública?
Sí, claro, ahí es el problema. En todo caso, tenemos dificultades para explicar, a la opinión pública adecuadamente, que se trata de estatutos. Seguramente alguien sea estigmatizado por denominarle imputado, pero alcanza con que te denuncien en fiscalía para tener esa denominación, y capaz que no hiciste nada, y alcanza con que te denominen víctima para también ser muy estigmatizado. El tema es tratar de entender que esos son conceptos jurídicos, situaciones jurídicas subjetivas en las que nos coloca la norma y les puso un nombre. Como que yo te diga actor y demandado en un juicio civil. ¿Por qué sos actor? Ah, porque soy el que promueve la pretensión de cobro de peso. ¿Por qué sos demandado? Porque me promueven a mí la pretensión y yo voy a, en realidad, argumentar cuestiones extintivas o impeditivas de esa pretensión. Ah, sos el demandado. Bueno, son definiciones. Ahora, siempre poner en juego el debido proceso, las garantías, a mí me llama un poco la atención, porque me parece que si hay algo que podemos rescatar en Uruguay, ustedes estaban hablando de Argentina hace un ratito, si hay algo que podemos rescatar en Uruguay es que el hay garantías, hay un debido proceso. De hecho, Juanchi presenta el tema como un fallo que dice una cosa que fue apelado y después dice otra. O sea, más garantía, ahí están todas las posiciones. O sea, una jueza de primera instancia que entendió una cosa, le hizo lugar a lo que decía la defensa del imputado, y un tribunal de apelaciones, que es verdad, tiene mayor jerarquía, analizó el mismo tema y tenía otra opinión. Esos son garantías siendo garantías. Cuestionada, siempre está cuestionado en la causa. El cuestionamiento mayor que tiene la causa es la reserva de la identidad de las víctimas. Esa es la aplicación de una norma jurídica, artículo 164 y 163 del Código de Proceso Penal, ratificado por un juez de primera instancia, apelado por las defensas, cuestionado y ratificado por la otro tribunal de apelaciones. Entonces, la pregunta es, yo no tengo garantías y yo no puedo cuestionar esto, someterlo a revisión del Poder Judicial, que no es la Fiscalía. Lo que hace la Fiscalía está siendo controlado, muchas veces ratificado y otras no, por el Poder Judicial. Y este es el ejemplo. Nosotros estábamos de acuerdo con la decisión judicial de la doctora Marcela Vargas ese día de la audiencia. No. Y nadie.
La decisión de darle prisión domiciliaria, claro, a Gustavo Penades, manteniendo la reserva de identidad de las víctimas. Claro. ¿No?
Y es como si yo dijera, no hay garantías, no se puede. Ahora le tengo que ir a decir a las víctimas que, bueno, que está cambiando. No, esas son las reglas del juego.
Porque un tribunal de apelaciones aparte que podía revertir.
Es que uno tiene la garantía y la garantía se accionó en ese mismo momento. Se hizo una apelación de trámite automático, se fundó los agravios. ¿Por qué la sentencia me agravia? ¿Por qué no compartimos que el paso del tiempo morigeró los riesgos procesales? ¿Por qué no compartimos que el imputado perdió poder? ¿Por qué no? Lo explicamos, lo argumentamos, llegó un tribunal de apelaciones y tomó una decisión.
Bien, estamos
esas son las garantías funcionando, y está difícil cuestionarle, por lo menos Uruguay, por suerte, cuestionarle que esas garantías funcionan adecuadamente.
Está bien, estamos hablando de la forma, vamos al contenido. ¿Por qué pone más en riesgo una investigación o las víctimas la prisión domiciliaria que la prisión en la cárcel?
Bien, está. Antes de contestarte, te voy a decir esto, sí, porque me parece que es de recibo. Yo opino, del punto de vista teórico, como docente, como abogado, que la prisión preventiva es una excepción a la regla. El sistema acusatorio vino para cambiar esa idea. Es más, opino que muchas veces la prisión preventiva está mal utilizada. Hay muchos casos de prisión preventiva que no está justificada y que realmente no existen riesgos procesales. Ahora, ese es lo teórico. Lo teórico es que es una excepción a la regla. La regla es que la persona pueda esperar el juicio en libertad, salvo que haya riesgos procesales concretos, no abstractos, no me parece que se va a fugar, no creo que no. O sea, haya riesgos procesales concretos que justifiquen la excepción a la regla. Este caso es el caso, dicho por incluso el tribunal en alguna otra sentencia, de manual, con el que te permitiría explicarle a un lego que no entiende nada de derecho cómo funciona el sistema. Este caso es de manual. ¿Por qué? Porque los riesgos procesales no era algo que se podía presumir. No es que yo, el riesgo procesal, por ejemplo, peligro de fuga, que no es más importante en este caso, pero sirve como ejemplo. El riesgo procesal, peligro de fuga, no tiene por qué concretarse. Yo puedo entender que Juanchi se va a sustraer del proceso penal porque tiene condiciones para viajar, porque tiene medios, porque vive, tiene familia en el exterior. Te tiro un montón de argumentos en los que yo presumo muy verosímilmente que se va a ir. No tiene arraigo, no tiene laburo, no le interesa estar acá, y te voy agregando argumentos, como él me podría agregar argumentos en contra para decirme que no hay riesgo de fuga. No, mirá, tengo familia, dos hijos, trabajo. O sea, para un lado o para el otro, no puede ser abstracto, tiene que ser concreto. Pero en ningún caso el legislador exige que se haya concretado la fuga. No es que yo agarré a Juanchi en la frontera con el bolso pronto para irse. Es bastante más bajo el estándar. Sin embargo, en este caso, vos tenés riesgos procesales que se concretaron de una manera muy, muy particular. O sea, tenés el riesgo de entorpecimiento de la investigación concretado de una manera escandalosa.
Claro, acá no es libertad condicional, acá es prisión domiciliaria, por eso la pregunta.
Bien,
o sea, casi que uno pensaría que no hay diferencia.
Recordar que cuando decís concretado fue la trama de varios policías,
claro,
¿no? Entre ellos el principal fue Taroco,
el jerarca del INR,
sí, que actuaron para intentar acceder a las víctimas y bueno, sí, y terminaron presos, o sea, terminaron,
sí, sí,
los condenados,
terminaron 6 condenas, 2 formalizaciones, ah, y le contestó al SAP.
Ese es el hecho, sí, concretado de riesgo.
Pero le contesta al SAP, sí. Si vos tenés un riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación de esa magnitud, no proyectado, concretado, uh-huh, muy fácil de proyectar y vuelve a pasar. Vos no puedes decir, o me parece a mí que no se puede decir, que las condiciones en domicilio, donde te visita cualquiera, tenés acceso a teléfono, internet, o sea, podés armar un estudio ahí, para podés montar equipo de piedra, uh-huh, son iguales a las de estar recluido en un establecimiento del INR. Uh-huh. Establecimiento del INR, no, no sé, ojalá nunca vayan, pero si vos vas a un establecimiento del INR, yo voy como abogado a ver a un cliente particular, es un trámite, carné, uh-huh, cédula, hora, un ratito, doctor, depende de la unidad. Voy al penal de libertad, la unidad más compleja, estoy un rato para entrar y los minutos son contados. Vos vas a ver un familiar, a visitar una persona, no es tan simple. Uh-huh. La caja de alimentos, quiere decir, es tan distinto estar en tu domicilio a estar privado de libertad en el tratamiento de INR, y las posibilidades son tanto más amplias, que en lo que nosotros entendemos es que el riesgo no se podía conculcar adecuadamente con una domiciliaria. Que dado lo que pasó, capaz que si no hubiera pasado eso no tenía el argumento. Y si no tengo el argumento, yo soy coherente con el pensamiento teórico, debería estar en la casa. El problema
porque
es que...
El tiempo juega a favor del imputado en ese sentido.
Bueno, juega a favor del imputado en posición de la jueza. Dijo, bueno, hoy el imputado ya no puede hacer lo mismo. Perdón, la famosa trama de la que hablaba Juan G se dio con el imputado ya habiendo perdido el cargo. Uh-huh. O sea, no estaba en el cargo. Sin embargo, las conexiones las tenía igual. Entonces, la pregunta era mucho más concreta, es el riesgo procesal. Había dos muy claves. Entorpecimiento en la investigación. Riesgo y seguridad para las víctimas. ¿Se habían concretado? ¿Es fácilmente presumible que vuelva a suceder? Porque no es algo que yo podía solo proyectar. Ya había ocurrido y eventualmente había muchos ejemplos donde esas conexiones todavía siguen operando.
Pero en cárcel puede acceder a un dispositivo en internet.
Por supuesto.
De eso,
el problema en todo caso será que nadie niega que en la cárcel también puedes tener un dispositivo en internet, te uh-huh, pueden visitar, etcétera. Puedes hacer lo mismo. Ahora, está bastante más constreñido.
Claro, pero bastante también está cercenando la posibilidad de justamente atravesar la prisión en su domicilio hasta que no se consume el juicio. Como pero, bien decías, vos, para vos tiene que ser la excepción siempre esto,
la
¿no?
excepción a la entonces, regla.
Constreñido por las visitas, porque el contacto por internet es el mismo, supongo.
Bueno, se supone
o,
que no.
O tiene 10 minutos para usar el celular y en la casa estaría 24/7.
Las reglas generales hacen que en los establecimientos de privación de libertad, y lo tengo bastante claro, para uno de mis clientes particulares, que es el sindicato penitenciario, estamos haciendo un habeas corpus correctivo colectivo por las condiciones de la cárcel. En la cárcel disfrutar de una hora de patio, depende de la cárcel, es un privilegio. En la cárcel tener acceso a un celular con internet puede llegar a ser un privilegio de poco rato. Acceder a una llamada telefónica, llamada, patio, visita, son todos, suenan derechos fundamentales, básicos, pero que en la cárcel es toda una burocracia. No me parece a mí, aplicando simplemente máximas de sentido común puro y simple, que las condiciones en domicilio y en establecimiento en el R sean las mismas, no lo son nunca, ¿no? Y de hecho lo sé porque he tenido clientes con domiciliaria y su vida es muy distinta, ¿no? Las posibilidades son realmente muy distintas.
Al efecto de tramar algo
te va a costar bastante más, aunque no sé, porque hay uno de los imputados que no aparecía, que apareció después de la audiencia y cuando dio declaraciones públicas dijo que hoy se sentía amenazado y lo estaban persiguiendo. Sí. O sea que eso te puede indicar que aún con todas las cautelas posibles, todavía esto no es 100% asegurado de que la trama dejó de operar. Eso es lo que dijo esta persona, yo creo que lo leí en Observador, no me acuerdo, o en un... no me acuerdo en qué canal, pero vi que apareció y dijo, estoy, no incumplí, me tuve que mudar porque me pasaba esto y esto. Y eso te indica que aún tomando los mayores recaudos, tal vez no seas eficiente. Ahora, si aún tomando todos los recaudos tal vez no seas eficiente, ¿a vos te parece coherente bajarlos?
Pero eso se aplica para Penades, ¿no? Que sí se lo vinculó al caso Taroco, ¿no? Sí. Y ese esquema para tratar de entorpecer la investigación, ¿no? Sí. Así para Mauvecín.
Bueno, en la postura del tribunal y en la nuestra no son personas ajenas. De hecho, en la teoría del caso de la fiscalía, hay uno que es un brazo ejecutor del otro. Entonces, si vos dejás a... Si yo te cautelo a vos, uh-huh, pero Juanchi hace de mano derecha tuya y dejo a Juanchi fuera, ¿estoy cautelando?
El riesgo es que, habiendo participado de la trama Mauvecín, estando en prisión domiciliaria, podría operar desde allí con mayor facilidad para tratar, por ejemplo, de
encontrar a las víctimas.
De encontrar a las víctimas.
Y evitar que declaren. Por ejemplo, que además es algo que vos mirás los mensajes, eso porque claro, ahora esos son abreviados, no hay prueba. Bueno, serán testigos en el juicio, algunos de ellos, pero digo, vos tenés mensajes complejos, ¿no? De traslados dentro de centros INR para apretar a fulano y apretar a mengano para sacar información. No estamos hablando de una cuestión menor, ¿no? De seguimientos a personas, o sea, seguir a personas, ver dónde va, dónde no va, con quién se conecta.
Ahora,
no hay investigaciones.
Yo te pregunto.
Lo quiso poner, esto me acuerdo, quiero acordar que el abogado de Taroco en su momento dijo, bueno, pero no, lo está investigando, pero ¿por orden de quién? ¿Qué fiscal le dio la orden? Porque la policía no puede salir a investigar gente sin dar cuenta en un breve plazo a una fiscalía, uh-huh, porque si no nos investigan a
pero
cualquiera.
Pero si la trama anterior afectó, corrompió a jerarcas que estaban en instituciones,
sí,
referidas al Ministerio del Interior,
sí, obvio,
¿por qué no pensar que en realidad el hecho de que esté en cárcel sigue facilitándole la posibilidad de tramar desde dentro?
Lo que no lo podemos evitar, lo que sabemos que esa es la medida más eficaz que tenemos. Tal vez no sea 100% eficaz, pero de las que tenemos es la más eficaz. Por eso...
Porque en prisión domiciliaria puede entrar y salir la persona que quiera, sin consultar a nadie.
Sin duda.
Toco timbre y me abren y entro.
Sí, y monto un estudio de lo que quiero, básicamente.
De la puerta de mi casa para,
mirá,
para adentro no se puede meter nadie y nadie puede cercenar mis posibilidades de nada.
Vos estás en tu hogar, tenés un dispositivo electrónico y el dispositivo electrónico te geolocaliza. Te llama cada tanto la Dirección Nacional que evalúa estas medidas. ¿Estás ahí? Sí, el dispositivo está ahí. ¿Enchufó el dispositivo? Sí. ¿Se está quedando sin batería?
Tiene 24% de batería, vaya a enchufarlo.
Vaya a enchufarlo, está ahí. Ese es el control. O sea que las posibilidades son infinitamente mayores.
Es un control perimetral, exclusivamente.
Perimetral. Las posibilidades son infinitamente mayores en tu domicilio que en un establecimiento del INR. Te vuelvo a repetir, no quiero que marcar esto como una regla, porque no lo es. Y de hecho el sistema tiene que evolucionar a que las personas puedan esperar el juicio en libertad y yo tenga medidas alternativas igualmente eficaces para evitar la prisión preventiva. De hecho, tenemos un problema en general, tenemos un problema con la pena en general, tenemos un problema con el ingreso y el egreso, por eso tenemos 16.000 personas privadas de libertad. Entonces, yo ideológica y filosóficamente no estoy de acuerdo con la prisión muchas veces, pero hay otras veces que es la única opción posible. Y aún siendo la única opción, como decís, tal vez no sea 100% eficaz, pero es la opción que hay, ¿no?
Bien, Juan Raúl, si te parece, hacemos una tanda. Estamos hablando con Juan Raúl Willimann, docente del consultorio jurídico de la UDELAR, que lleva adelante, junto con Celia Suárez, de la defensa de algunas de las víctimas del caso Penaez. Recién hablamos, apareció una víctima nueva, un denunciante nuevo, uh-huh, que, bueno, data de... O sea,
es un hecho bastante anterior.
Sí. Se suma a este número que después vamos a precisar cuántos son y vamos a meternos un poco más en lo que puede eventualmente ser el juicio, por qué sigue siendo confidencial la identidad de las víctimas, bien, etcétera, etcétera. Después la tarde.
Fácil desviarse.
Y es fácil desviarse.
Es fácil desviarse. Raúl Willimann, abogado, lleva adelante la defensa de algunas víctimas del caso Penaez y Mauvecín también, ¿no? Que es parte de este entuerto. Estábamos hablando primero de las últimas novedades vinculadas a que por un lado apareció una nueva víctima denunciante, esto es de las últimas horas, después sobre la prisión domiciliaria revocada en instancia de apelación, uh-huh, y ahora vayamos propiamente al caso, ¿no? Con esta nueva víctima, ¿cuántas sumarían en total?
Sí, me hicieron una buena pregunta.
Te dejé picando en la tanda
porque nos pusimos a charlar otra cosa.
Sí.
es un número importante. Mira, si yo repaso mentalmente, en una primera instancia declararon 8 víctimas en calidad de prueba anticipada, 8 por lo menos. 2 de ellas con identidad develada y 6 con identidad reservada. Había uno que no llegó. Declaró después una testigo de identidad reservada, que es una familiar de una víctima. Había 9 declaraciones, pero 8 víctimas. Después vino a declarar la persona que había fallado ese día. Uh-huh. Era una persona muy joven que no quería. Después decidió que sí. Así hay que ahí tenés 9. Después se establecieron 2 más. Y hubo una 9 declaración anticipada. O sea que había 2 más. Estaríamos en 11, pero anticipada quedó en 10. Así que estaríamos en 11, más esta persona, 12. O sea, seguro estamos arriba de las 10 víctimas que por lo menos han declarado en el expediente.
¿Y todos con testigos?
No sé, muchas de esas víctimas además tendrán testigos, ¿no? Que esos declararán en juicio y seguramente no tengan la identidad reservada. Pero eso ya es una decisión de la fiscalía cuando presente la acusación fiscal. Por eso me parece que estamos hablando de una causa con un volumen probatorio no solo robusto, sino que incluso un volumen hasta ya complejo de trabajar, porque me estoy recordando 10 declaraciones anticipadas, pero estamos diciendo que hay más víctimas todavía que declararon en fiscalía, que hay que ver si hacen declaración anticipada, más todo lo que puede ser prueba testimonial, que además están las 6 personas de la trama, que van, seguramente se han citado, pero hay otra prueba testimonial, más lo que tiene que ver con las interceptaciones telefónicas, los chats, los exámenes de antena. O sea, me parece que la fiscal tiene un trabajo por delante. Juancho le dijo bien, tiene 120 días, hay que ver si llega a esa fecha ya con la acusación fiscal pronta o tiene que pedir algún placito más. Hay que acordar que Uruguay, como otros países del mundo, asume la obligación en este tipo de delitos de realizar una investigación con una diligencia reforzada. O sea, tiene que agotar todos sus medios, tiene que laburar fuerte, no puede decir, esto lo dejo, esto no lo investigo, no estaría dentro de lo que puede hacer Uruguay como Estado en este tipo de delitos. Capaz que los 120 días son suficientes y la Fiscalía viene a todo vapor tomando declaraciones en estas fechas. Bueno, yo sé que a 3 días de esa audiencia había tomado una declaración de una nueva testigo que hacía referencia a ambos imputados. Decía, no podemos decir que la Fiscalía no está laburando, me parece que todo lo contrario, no sé si los tiempos le darán. Ahora, los tiempos siempre tiene el plus de que si no llega puede pedir una nueva prórroga, porque vos tenés un límite desde la formalización, nunca más allá de 2 años. Un año tenés que pedir prórroga, la pidió, si llega llega y acusa, si no llega pero no una prórroga, siempre que la justifique. Ahí los jueces garantía, hay que admitir también, otra vez hablando bien de la justicia en Uruguay, los jueces garantía son exigentes, no te prorroga la investigación porque sí, te dice pará, ¿qué te falta? Contame qué te está faltando para calcular el tiempo y yo te digo si te prorrogo el plazo para investigar. Y los 2 años sí son infranqueables. Después de los 2 años no puede haber ni una sola diligencia de investigación. Después de los 2 años vos tenés que cerrar tu investigación. La fiscalía, la defensa de los imputados, puede seguir con su investigación y su carpeta de la defensa el tiempo que quiera, pero la fiscalía no puede seguir investigando.
Ahora, ¿qué opinión te merece lo que han dicho, por ejemplo, los abogados, defensores de los denunciados, en el caso de la doctora Brasinca, en el caso de la familia de Penadez, ¿no? Que habla de irregularidades en el proceso, habla de indefensión, es decir, no hay un momento razonable para que la defensa acceda a la identidad de las víctimas, justamente para poder mejorar sus posibilidades de defensa en el caso.
Sí, a ver, lo primero, me parece que llamar irregularidad a la reserva de la identidad de alguna de las víctimas es desconocer la legislación vigente. No es una irregularidad porque es lo que está regulado, porque fue controlado por un juez letrado penal, con esa investidura y esa calidad, porque estamos hablando de un juez de alta jerarquía, y fue analizado por un tribunal de apelaciones de más jerarquía aún y dijo, esto no solo es legal y está vigente, aplica el caso concreto. Entonces ahí tenés garantías. Desconocer esa garantía, en mi opinión, no está bien. Me parece que es una garantía que se dio.
O sea, hay 3 involucrados en ese proceso, quien decreta la reserva de identidad y 2 sí, personas más.
Después apela, claro, pues, es quien la pide, la fiscalía, hay una fiscal que entiende que corresponde la reserva de la identidad. lo pide un juez letrado que dice, me parece que corresponde, lo apela a la defensa y va a un tribunal de apelación y dice, no, está bien, corresponde.
Bien.
O sea,
esas son las instancias.
¿Se puede llamar irregular a un sistema con esas garantías? Segundo, estamos hablando hoy de garantías en etapa de investigación preliminar. Garantías, en todo caso, las garantías se van a dar y ahí, recién ahí, podremos hablar del principio en esencia en el juicio oral y público. Cuando la fiscalía presente su acusación, diga cuál es la prueba de la que se va a servir, la defensa conteste su acusación, diga y exhiba cuál es la prueba de la que se va a servir, y eventualmente, luego de la etapa de control de esa prueba, que es una audiencia de control de acusación, donde otro juez, dando muchísimas garantías, decide qué prueba es diligencia y qué no, se pasa a un juicio oral donde recién ahí, vamos a explayar la máxima garantía. Porque el juicio oral y público se da poco, es verdad, ya sabemos todo que la mayoría son abreviados, pero el juicio oral y público es la máxima expresión de garantías. Esa es la máxima expresión de garantías. Y por ende, una persona es inocente hasta tanto no termine ese juicio oral y público y hace una sentencia de condena firme que condene a alguien más allá de toda duda razonable de que efectivamente cometió un delito y es responsable. Esas garantías están todas, están vigentes. Nuestro país no da ningún changüí en ese sentido. No podemos hablar de que estamos en una situación compleja del Poder Judicial. Al contrario, el sistema anterior, inquisitivo, en todo caso, reservado, da muchas dudas. Estamos hablando de una audiencia, hablando de garantías, estamos hablando de una audiencia que se pasó en streaming, en vivo, y la vieron miles de personas. Estamos hablando de que toda la sociedad controló lo que hizo el juez, lo que hizo el fiscal, lo que hizo el consultorio, ¿por qué no? Todos están controlando, eso es absolutamente público y transparente.
Pero sobre la identidad reservada, ¿no? Uno entiende, está... preservar la identidad de las víctimas que no declararon, ¿no? Porque eventualmente los acusados pueden tratar de modificar lo que vayan a declarar, ¿no?
Sí.
Por algún artilugio. Pero hay muchas declaraciones anticipadas de las víctimas. Sí. O sea que ya dijeron
lo que tenían que decir.
Podrían entorpecer los acusados en la investigación cuando estas personas ya dieron su declaración?
Claro, en realidad la dieron porque estaba esa protección, en realidad. Y la protección está hoy porque seguramente declaren familiares de esas personas. O sea, todavía hay un marco de investigación y de víctimas y familiares por preservar. Claramente, obviamente, después que estén en ese juicio oral y se reproduzca esa prueba y se diligencie la otra, hay información que todos van a acceder porque el sistema tiene una garantía, en inglés se llama discovery, pero en realidad es descubrimiento, que es que cuando vos vas a usar prueba en juicio, antes pasás por una etapa de control donde vos tenés que exhibirle al otro esa prueba. No es como el proceso civil que yo ofrezco tres testigos, pero en realidad no sé qué van a decir estos testigos. Cuando estoy ahí, voy preguntando, en el momento me voy de cuenta y voy preguntando. Esto no es así. Si vos sos declarado como testigo en un juicio, yo conozco tu declaración previa. Y yo preparo el contraexamen a partir de la información que tengo. Porque no es que la gente va a ciega a juicio. Parte del principio de igualdad.
Conoce la declaración, no el nombre y apellido de quien hizo esa declaración.
Exacto, pero vos tenés la posibilidad de controlar la prueba, porque vos solamente podés llegar a juicio oral con la prueba de tu contraparte controlada, sino como preparás un contraexamen, por ejemplo. Entonces, esas garantías existen y va a haber un montón de pruebas que va a tener contraprueba, contraexamen, examen. Y después la fiscalía decidirá ¿cuál de todas las pruebas mantiene identidad reservada y cuáles no? ¿Por qué? Porque en realidad, cuando vos reservas la identidad, que está legalmente previsto y admitido, lo que baja es la eficacia probatoria. Entonces la fiscalía seguramente tendrá una decisión estratégica. Va a querer parte de la prueba con la mayor eficacia probatoria y otras veces, aún resignando eficacia probatoria, va a decidir proteger a alguien.
Es decir, los testigos familiares, capaz que se conoce su nombre y apellido.
Sí. Pero te lo pongo en otro ejemplo.
Para fortalecer, digamos.
Te lo pongo en otro ejemplo. Imagínate un típico homicidio por ajuste de cuenta que sea en un barrio complejo y yo tengo tres testigos clave, pero son vecinos del que lo mató. ¿Está? Clave los testigos. Sí. Lo vieron, pero viven en la esquina. Y vos le vas a decir, como fiscal, no, venga a declarar, vení, sapo, vení a declarar. Que... ¿Vos qué le vas a decir? ¿Vos estás loco? Que va a ir contra el narco que vive en la esquina de mi casa, que tiene acceso a la carpeta de investigación y que a los tres minutos vas a ver que yo declaré en su contra. Escuchame, me encantaría que tú estuvieras, pero yo no te voy a ayudar. Y entonces yo te decía, no, pará, que el sistema tiene como que vos brindes tu testimonio y tiene como cuidarte, porque si no lo terminamos. Ahora, el fiscal se va a tener en cuenta que si a vos te toma declaración con entidad reservada, tu eficacia probatoria es un poco menor. Entonces va a tener que ir a buscar otras pruebas y va a tener que armar un cúmulo de pruebas porque él va a querer obtener la condena. Uh-huh. Pero a vos te decidió dejar con entidad reservada. La pregunta es, ¿vos declararías en esa situación sin la entidad reservada? ¿Vas a vivir en ese barrio? ¿Vas uh-huh. a ir a la esquina, al almacén a comprar? No. O sea que el sistema tiene que encontrar los mecanismos para lograr hacer justicia y dar garantía. Y en este caso, el primero la fiscalía y luego el Poder Judicial decidió que esta era la forma de que estas personas declararan teniendo las mayores garantías.
Ahora, el por ejemplo, el caso de la denuncia contra Orsi, ¿no es una prueba de las limitaciones que puede tener la defensa? Porque en ese caso, si no había una confesión de parte, diciendo que se había mentido y que la denuncia era falsa, ahí teníamos una persona que estaba corriendo
sí.
hacia una elección interna, ¿no?
Sí.
Y con pocas posibilidades de avanzar en una defensa porque todavía se permanecía la víctima con identidad reservada.
No, lo que pasa es que en ese caso no es similar porque la que no era víctima en realidad, quien cometió un delito y asumió una situación jurídica que no era la que tenía, se dio a conocer públicamente. Y entiendo que la defensa de Orsi venía haciendo un trabajo de investigación muy fuerte como para probar que eso no era así. Porque vos tenés dos posiciones en el nuevo sistema. Vos podrías decir, frente a una denuncia, me quedo donde estoy y espero que la fiscalía no cumpla con su carga que es de probar los hechos constitutivos de la pretensión punitiva que un día me va a ejercer.
Sí.
Y me siento y te miro a ver, no va a llegar. Me acusan de homicidio, pero como no tienen prueba, yo voy a ganar el juicio.
Uh-huh.
Y otra muy distinta es desarrollar una teoría del caso alternativo, empezar a investigar, generar mi propia carpeta de investigación, generar insumos, evidencias que puedan hacer prueba y decirte, vos, no solo lo maté yo, lo mató el sapo. Y claro. Yo realicé la investigación y la tengo. Entonces, si vos vas en ese camino, y iban en ese camino, la denuncia falsa iba a saltar por confesión o porque no iba a prosperar nunca. O porque la prueba que venía recolectando la defensa de Orsi iba a arrojar la verdad.
Claro.
El tema es qué postura tomás. El tema es que el sistema, este sistema acusatorio, que sigue siendo nuevo para nosotros, implica de parte de las defensas de los imputados un rol activo. No necesariamente utilizando el aparato del Estado y jerarcas públicos en cargos públicos.
No, está claro.
Hacé la investigación que quieras, siempre dentro de los límites de la ley.
Uh-huh. Hay por parte de la familia de Penades, se conoció una carta hace poco, en donde pone en tela de juicio el accionar de la fiscal Guione, ¿no? Uh-huh. Sobre todo por los cambios en su equipo, ¿no? Las renuncias, digamos, las modificaciones, y apuntan a que hay, de alguna forma, una cercanía entre Guione y Mastropierro, ¿no?
Sí.
Que bueno, sería, digamos, perjudicial para todo este caso. Sobre este punto particular, ¿tiene algo para decir?
Sí, bueno, la carta no solo cuestiona a la fiscalía, también al consultorio, así que si me das un minuto, después te explico lo del consultorio, que me parece que también vale la pena aclararlo. Yo he visto trabajar a la fiscal Guione, la verdad no tengo nada para decir respecto de su actuación. El vínculo, justo esa víctima no la atiende el consultorio, entonces yo no tengo mayor información. Pero que un fiscal esté en contacto con una víctima es lo que dice el código. ¿Qué dice el código en su artículo 48? Que el Estado asume una obligación respecto a las víctimas. Protegerlas, informarlas, etcétera. Entonces, en realidad, que una víctima se vincule con la fiscalía y la fiscalía con la víctima es lo más común del mundo. Es más, se creó, por suerte, una unidad especial para proteger víctimas y testigos. Eso significa que las víctimas están en permanentemente contacto con la fiscalía. A veces con el fiscal del caso, y a veces el fiscal del caso, porque no tiene tiempo, que no puede, porque es muy complejo, echa mano a la unidad de víctimas y testigos y dice, vos, dame una mano con una psicóloga, una asistente social, y están permanente contacto.
La carta va un poco más allá, dice que dice, la defensa de Penades ha denunciado ante la Suprema Corte de Justicia que la fiscal Guione omitió tomar medidas frente a la existencia de material pedófilo en el celular de Jonathan Mastropierro, hallado por la propia defensa de Penades. Es decir, va un poco más allá del asesoramiento.
Eso está haciendo una hipótesis de que la fiscal realmente accedió a parte del celular, que no tengo ni idea, porque vos tenés miles de cosas para investigar. Es más, si donde la fiscal haya hecho una búsqueda selectiva por nombre, capaz que eso ni lo vio. Entonces, yo, ¿cómo puedo decir, o me parece a mí, estoy pensando en voz alta, ¿cómo puedo decir, Juanchi no vio tal cosa? Yo qué sé si lo vio. Si tiene 5 celulares para investigar y ese no lo vio, porque además ni siquiera es el celular de un imputado, es el celular de en esa causa una víctima.
Acá dice, la defensa de Penades lo halló y la fiscalía Ione no.
Y bueno, capaz que la defensa de Penades estaba mucho más interesada en buscar, su búsqueda estaba mucho más dirigida. Está bien, porque pueden ser búsquedas distintas, ¿no?
Bueno, pero Ione también me imagino que habrá puesto la palabra. O el material o lo que
no
sea.
No lo sé, ¿no? No lo sé. La verdad que no, ahí estamos
haciendo una hipótesis. Metido, ¿no?
Primero habría que ver si efectivamente ese analizar fue analizado. Muchas veces los fiscales no lo analizan, lo analiza la policía y a vos te pasa el reporte. Porque los fiscales no pueden hacer todo. Es imposible. Entonces vos qué vas, vas derivando. O sea, y son un equipo. Vos fijate esto, vamos a pedirle a la policía que extraiga información de ahí y que nos saque la información relativa a... bueno, depende del caso o tal tema. Porque tampoco es la idea... Bueno, mucho menos una víctima, vamos a revisarle todo el celular al sapo, porque vamos que vos venís conmigo por un tema X, yo soy fiscal, y yo muy coherentemente te digo, pará, la extracción es de todo el celular, pero a la policía le pide que busque lo vinculado a la receptación.
Eso se discutió con el caso Ostesiano, largo y tendido.
¿No? Claro, del termo y el mate, sí. No quiero buscar, la verdad no me interesa la vida del sapo.
Es el argumento Fossati, ya puso palabras clave en el caso del celular de Ostesiano.
Es perfectamente posible, entonces me parece... que esa crítica está un poco sesgada, ¿no? O está buscando ubicarla en un lugar que, la verdad, yo no sé si está ubicada. Sí sé, porque no lo sé, eso es un tema...
De la familia de Penades, uno incluye que sí.
Lo contestará la fiscal, pero me parece que es muy sesgada. Y la que sí sé que es muy sesgada es la que hace el consultorio, que no ha cometido ninguna irregularidad y que se le cuestiona, no se le cuestiona mucho igual, se le
requiere... ¿Puedo leerte lo que dice? Así sí, haces el descargo. Claro. Dice, el rol del consultorio jurídico de la UDELAR, las irregularidades también alcanzan al consultorio jurídico de la Universidad de la República, que ha representado a algunos de los denunciantes. Tras descubrirse que ciertos denunciantes presentaron conversaciones falsas, abogados del consultorio admitieron que siempre tuvieron dudas sobre la veracidad de los testimonios de estos denunciantes. En paralelo, el doctor Williman, integrante del consultorio, ha sido cuestionado por el manejo de una indemnización derivada de la llamada trama. Se ha denunciado que el dinero fue depositado en su cuenta personal antes de ser distribuido según su propio criterio. Una de las beneficiarias de estos fondos fue Romina Celeste, quien para ese momento ya no era defendida por el consultorio, pues su representación legal había sido retirada tras su condena por denuncia falsa contra el actual presidente Yamandú Orsi.
Todo cegado y todo mal. Va la primera aclaración. La indemnización le correspondía sin cuestionar. No pueden cuestionar una indemnización porque se condenó a una persona, se estableció en el proceso abreviado que esa persona debía indemnizar a cuatro víctimas. El monto no es arbitrario, el monto está en la sentencia, dice cuánto le toca a cada víctima, no hay ninguna arbitrariedad. Como le dijera, 10 para el sapo, 10 para Juanchi, 10 para Nico, 10 para Jorge. Son 40, 10, 10 y 10. ¿No? Y lo que pasa es que como el sapo y Juanchi tienen la identidad reservada, no pueden venir a firmar. No pueden venir a firmar, no pueden figurar en un archivo común de consultorio, no pueden figurar en una cuenta del... No pueden porque su identidad es reservada. Entonces cualquier cosa que hagamos donde pongamos un nombre, lo develamos. Entonces tenemos que hacerlo de una manera especial para poder hacerles llegar esa indemnización y listo. Ojo, nosotros sí nos vamos a guardar el recibo de que esa víctima cobró y el juzgado también en una caja fuerte. O sea que todo está recontra controlado. Entonces, lo único que se hizo fue una triangulación que el imputado pidió además para salir del paso porque no había forma de instrumentarlo de pagar la indemnización y que nosotros lo distribuyéramos. ¿Para qué? Para que las tres víctimas de identidad reservada quedaran con su identidad reservada y con el recibo de que cobraron, que lo guardó el consultorio, por supuesto que lo tengo, porque además este hinchastre ya quiso hacerse una vez y me llamó un periodista a decirme...
¿Cómo se pagó eso? ¿Trae una transferencia?
Claro, van a decir
que... ¿Y esa transferencia fue a qué cuenta?
No, eso se pagó directamente a las víctimas.
Ah, se pagó directamente a la víctima en mano.
Hubo que sacar la plata y pagarla en mano. Bien. Entonces, de hecho, este hinchastre ya se quiso una vez, un periodista X me llamó y dijo, van a decir esto, y le dije, bueno, eso no es así. ¿Y cómo no es así? Bueno, yo tengo toda la documentación que lo respalda. ¿Me la puedes mostrar? Sí, me dejás taparle con, aunque sea, yo te muestro todo, pero déjame, porque...
Los nombres...
Claro, no voy a ser tan... O sea, vengo cuidando esto. Vengo, si me permitís taparte los nombres con un papelito, te muestro todo. Claro, ¿cómo no? Le mostré todo, y el periodista lo que sacó la información de que las víctimas habían sido indemnizadas y que se había usado una cuenta para poder triangular el pago y no develar su identidad. Entonces, ¿qué hay de regular en indemnizar a las víctimas que es su derecho humano fundamental? Con lo que les correspondía, según la sentencia, todo documentado. Absolutamente nada. Hicimos lo que había que hacer. Es más, en todo caso fuimos muy eficaces, porque nunca logramos una indemnización. Tenemos 200 casos y la verdad que no cobran nunca. Y mirá que trabajamos con gente especialmente vulnerable.
La primera parte, ¿no?
Ahora voy a la primera. Pero para contestarte la primera, la segunda, ahí no hay ninguna irregularidad, muy por el contrario. Fuimos muy eficaces, logramos una indemnización, que es lo que no logramos nunca, y logramos la indemnización sin develar los nombres de los jueces. O sea que,
bien,
eficacia pura y regularidad a mi gusto absoluta.
Y los abogados del consultorio admitieron que siempre tuvieron dudas sobre la veracidad de los testimonios.
Eso es una descontextualización de algo que yo digo y me parece correcto, y lo digo siempre, pero hasta teóricamente, como concepto teórico de las víctimas, de que uno siempre espera víctimas ideales. La víctima ideal es esa, no sé, la víctima ideal es comportamiento perfecto, y una víctima de un delito sexual tiene que ser una persona que está en una parada, con, no sé, tapada hasta la cabeza y fue golpeada. No, eso no es así. Lo que yo digo y digo siempre es que no hay víctimas ideales. Para ser víctima no necesito otra condición que me haya pasado. O sea, que puede ser un delincuente, puede estar en la cárcel cumpliendo una pena y haber sido víctima de un delito. Lo que yo dije y digo siempre es que, y se nota en la trama que quieren desarrollar, que siempre van a intentar utilizar como talón de Aquiles de esta causa la defensa de los imputados a los dos, a las dos víctimas más cuestionables. Eso es lo que yo digo siempre. Lo dije del principio, acá me dijeron, ¿qué pasa con Fulano? ¿Qué pasa con Fulano? Claro, y Ramiro, ¿qué pasa? No pasa nada. Son tan víctimas como otro, pero claro, son ideales ¿para qué? Para intentar cuestionar, porque una persona que, si yo cuestiono su reputación, trato. Vos fíjate que incluso el nombre de Mastropiero, que es una víctima, no defiende el sindicato, originalmente también estaba reservado. El que lo dio a conocer en una entrevista, en una radio, y terminó también imputado por desacato, fue el propio imputado. Si le interesaría sacarlo a la luz porque trataba de desarrollar una teoría de caso alternativa de me quieren jorobar. Puede ser lo que será, no tengo ni idea. Y de hecho, en el otro caso, las conductas de la víctima se reñían incluso con los intereses de las otras víctimas, y ahí cuando hay conflicto de intereses, no puede seguir con todas. O sea, tuvimos que renunciar de alguna manera porque había conflicto de intereses, se afectaba a otras víctimas. Ahora, ¿eso le quita la calidad de víctima? No. ¿Qué es lo que dijimos desde el comienzo? ¿Por dónde van a atacar? Y bueno, el franco débil va a ser eso. ¿Por qué? Porque sigue existiendo esa idea de que la víctima tiene que ser poco menos que
la posibilidad de la manipulación del celular de Penades, porque los abogados dijeron que hubo un testimonio de una amiga de la ex senadora que le llegó un mensaje cuando el celular ya estaba incautado. Y eso da la pauta de que pudo haber sido manipulado el celular.
Los celulares tienen una cadena de custodia que también funciona muy bien, y la cadena de custodia está totalmente registrada. Y está raro eso, porque además ese celular fue incautado en una situación bastante especial, en audiencia. O sea, estaba en audiencia, creo que era la última declaración anticipada de la primera tanda, ahí se solicitó por fiscalía en audiencia, más garantías imposible, en audiencia ante la jueza de garantía lo dispuso, y ahí mismo vino la policía con el acta de incautación, lo que hace que esto tenga un registro, como una especie de cadena de custodia, digo, porque uno piensa en la cadena de custodia de algo físico, ¿no? Encuentro un pantalón con sangre, lo meto en una bolsa firme. Sí. Pero los elementos electrónicos también tienen cadena de custodia. Y esa cadena de custodia está ahí, y esa cadena de custodia en general, en Uruguay, por suerte, en las investigaciones, funciona adecuadamente.
Pero pudo haber sido corrompida, porque si denuncian esto.
¿Corrompida por quién la cadena de custodia?
Y por alguien que mandó un mensaje de un celular que no se podía utilizar.
Yo lo que entiendo es que lo que puede haber pasado también es que
saco el celular de la bolsa y lo mensaje. Manipulan, claro.
Bueno,
o saco el pantalón y le pongo otra gota de sangre.
Mirá, cuando vos extraes la información de un celular, arroja un código, se llama código hash, y más allá del mensaje posterior o lo que sea, cuando vos lo sacás un día, una hora, y te arroja un código, y esa información es inmodificable. Por eso yo agarro tu celular, saco con ese software la información de ese celular, me arroja un código hash, que no lo puedo tocar, ¿no? Es inmodificable, y me arroja esa información a ese día. Si fue manipulado después, la información que fue extraída con ese código es la que está ahí. Y esa es la que no se puede tocar. Bien. Porque de hecho el celular no importa tanto, sino la información que tiene, por ende la extracción es muy importante, y de hecho muchas veces después se le devuelve. Salvo que sea efecto del delito, yo extraigo pericio,
saco y te lo doy.
Tomá, te devuelvo el celular. Pero yo la información ya la tengo. Está acá, está en un pendrive y va a ser analizada.
Williman, la renuncia de Dayana Brasinjas como defensora de Sebastián Mauvecín, no sé si leíste su descargo. ¿Qué te pareció?
Leí en parte. Primero me pareció una pena. No sabía que tengo un excelente vínculo con Dayana. No sé a qué se refiere con las amenazas. Ojalá no sea nada. No sé qué es lo que le pasó, ni a ella ni a su familia. En ese sentido no opino, y es más, le deseo lo mejor y que no sea nada. No sé a qué se refiere. Cuando me la cruce seguramente me contará, repito, porque tenemos un excelente vínculo.
Ella dice que renunció básicamente por la cantidad de amenazas que ha recibido, pero quería preservar su familia, su entorno, que digamos...
Por eso, no lo sé, pero no sé a quién se refiere, quién la amenaza, porque por eso, y no quiero opinar de la colega, te digo, tengo un excelente vínculo con Dayana, no sé, ojalá no sea nada, no sé a qué se refiere. Y con respecto a la otra parte de la carta, que refiere a las garantías, bueno, creo que ya lo he explicado. Yo creo que existen garantías, que en Uruguay podemos estar tranquilos del sistema de administración de justicia que tenemos. De alguna manera, cada uno tendrá su opinión. Yo creo que tenemos un sistema de administración de justicia que nos hace sentir orgullosos, porque acá hay garantías. Y creo que no hay que confundir la etapa de investigación preliminar y las medidas cautelares, que obedecen a razones cautelares, con la verdadera garantía, que es el juicio oral y público, donde ahí puede pasar lo que tenga que pasar. Y los juicios no están ganados antes de empezar, ni perdidos antes de empezar por nadie. O sea, el juicio es el juicio, el resultado es el resultado. Yo creo que ningún abogado puede asegurar el resultado de un juicio porque sabe que es aleatorio. Por algo los abogados tenemos obligaciones de medios y no de resultados. Es decir, vamos a abogar, a hacer todo lo posible por un resultado, pero nadie lo puede asegurar. Eso depende de cómo rinda la prueba, depende del juicio, y creo que la fiscalía, que está trabajando muy seriamente, y el resultado será resultado de ese trabajo en el futuro, y ahí es donde las garantías, en definitiva, quedan plasmadas, ¿no?
Bien, era el doctor Juan Raúl Willimann, del consultorio jurídico de la UDELAR, que lleva adelante la defensa de alguna de las víctimas del caso de Penades. Gracias por estos minutos, es fácil desviarse.
Por favor, un gusto estar con ustedes, como siempre.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse. Ah, 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 ah.
Fácil desviarse.